Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, que nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. ¿Qué tal?
¿Cómo estás? Muy buenas, Pepe.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1,5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el ciclismo en nuestra comunidad valenciana de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
En la Vuelta Social de Agost venció David Serrano del equipo Tribox. Pedro José López del ULB Sports quedó segundo y Roberto Martínez del equipo Automóviles Gomis fue tercero. Participaron 62 ciclistas. El próximo fin de semana se disputará el trofeo Junior de Honda y el de Villarreal, la Intercruz Vinalopó Ciclista en IBI, la BTT de Chiva, la prueba cicloturista en Tous, la prueba cicloturista en Sagunto, la Volta a la Molina tendrá lugar en Pedreguer y también se disputará la prueba Escuelas de Ciclismo de Benissa.
Ciclista, no olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas, respétalas.
¿Qué noticias, Paco, nos deja el pelotón internacional en estos últimos días?
Bueno, pues vamos a empezar con un patrocinador que se va, que es Lotto. El patrocinador que es la lotería primitiva, vamos, de la zona de Holanda, que ha decidido dejar el patrocinio y se quedará en manos de Jumbo.
Bueno,
solamente.
Lotto lleva ya muchos años con el ciclismo profesional.
Sí, mi impresión es que lleva ya muchos años, no sé cuánto llevará exactamente, pero parece como que es de toda la vida, ¿verdad?
Es una de las casas clásicas que siempre, bueno, años y años en...
Esto es como el CAS, ¿verdad? Con el de las épocas.
Como fue el CAS en su momento.
La gente joven ni ya eso del CAS es de abuelos como nosotros, Pepe.
Bueno, es que ya ni saben muchas veces adaptar qué representaba el CAS en su momento.
Efectivamente.
Como olvidara, como refresco en su que era.
Bueno, en la Andalucía Bike Race se ha terminado el portugués Tiago Ferreira, que ya lleva su tercera individual con este año. La primera de todas que ganó la ganó por parejas y las dos siguientes las ha ganado individual. Ya sabes que se suspendió alguna etapa por las super inclemencias climatológicas que ha habido.
Creo que fue la etapa quinta la que se suspendió.
Sí, este año está siendo como muy embarrado, ¿verdad? Mucha lluvia, mucho frío,
sí,
en general.
Sí, pero además no solamente... en esta prueba ciclista, sino en otras.
Exacto. Esa otra a la que nos referimos es la Strade Bianche, en la que Valverde, que está haciendo un inicio de temporada, ya no voy a decir bueno, sino como nos tiene acostumbrados.
Así es.
Como siempre, lo raro casi es lo contrario con este hombre, pues quedó cuarto en la Strade Bianche, una carrera pasada por barro, que ganó el belga de 23 años, Thies Benoot. No está mal, ¿eh? Menuda estrena.
La verdad es que sí. Y además hay que decir que Alejandro Valverde tuvo problemas para estar en esa carrera, ya que el vuelo que cogió para ir a la cita, pues había overbooking.
No me digas, le pilló el overbooking. A mí no me ha pillado nunca, Pepe.
Aquí creo
de momento.
Y entonces, habían pasajeros, por supuesto, que lo conocían, y le quisieron cambiar su billete para que tuvieran tiempo para llegar al hotel, descansar y demás, pero por normativa de vuelo no se lo permitieron.
Suma ya.
Y tuvo que retrasar, en fin, llegó muy tarde al hotel, descansó...
O sea que sí que lo perdió.
Tuvo que coger otro vuelo. Y llegó con el tiempo justito de descansar unas pocas horas en el hotel y tomar la salida. Es decir, que encima hizo cuarto Yo creo que por unas condiciones de carrera donde se viven mil como esas, donde habían dos escapados por delante. Luego salió este que ganó la carrera, cogió a esos dos, los pasó.
Sí, que eran Bardet y Van Aert, ¿no?
Era
un desconocido, exacto, de campeón
Bardet
del mundo.
Bardet iba por delante con el ganador.
Con Van Aert, y este les adelantó.
Exacto, les adelantó. Y mientras tanto, los que iban detrás, Valverde y un grupito reducido, pues por no ponerse de acuerdo a la hora de tirar, que los podían haber cogido porque tenían, bueno...
Sí, por el tira tú, que a mí me da la risa, ¿no?
Exacto. Y se ve que Valverde al final dijo, oye, pues hasta aquí. Y dentro del grupo perseguidor de estos tres, pues bueno, Valverde llegó primero.
Impresionante lo de este tío. Esto es un robot en toda regla.
Sí, señor, sí, señor.
Bueno, y de robots a más robots, Torres y Mora, que han hecho plata en el Mundial. No pudieron con unos alemanes, Roger Klug y Theo Reinhardt, que se impusieron, pero bueno, han conseguido la plata en el Mundial de Madison, en pista.
Iban con todas las perspectivas, bueno, su ilusión lógica era programarse campeones del mundo, pero bueno, la plata no está nada mal.
No está mal. Sebastián Mora, que es de Castellón.
Sí, señor.
O sea que ya puede estar contento, que va éxito tras éxito este hombre. Y yo creo que le queda mucho tiempo, porque es un tío muy joven, es un chaval muy joven, le queda tiempo para ganar de todo a este chico.
Qué raro que en pista empiece... Bueno, ya llevamos unos años ahí con éxitos.
Sí, ahí desde la época, yo creo que de Llaneras, un
sí,
poco,
sí,
que
correcto,
empezó a
correcto
conocerse un poco, había anteriores, ¿no? Pero que a hacerse un poquito dentro de lo poquito conocido que es, incluso dentro de los ciclistas, porque tú le dices Sebastián Mora al 99% de los ciclistas que salen con bici de carretera y seguro que el 98% no sabe ni quién es.
De los cicloturistas.
Sí, sí, del mundo del cicloturismo normal.
Aficionado, lógico.
Sí, del mundo, ¿no te parece que más o menos ese porcentaje no sabría quién es, seguro?
Me imagino. Lo que pasa es que es un mundo que no... que se retransmiten las pruebas, bueno, se podrán retransmitir más o menos las del Campeonato del Mundo, Campeonato de Europa, pero no llegan al gran público.
No, y es una pena porque ya hemos comentado muchas veces aquí que son muy espectaculares las pruebas. En YouTube se pueden ver de muchos tipos, el Madison, ya alguna vez nos ha estado explicando Jorge Ferrer los diferentes tipos que hay, las diferentes categorías. Y viendo vídeos en YouTube es muy, muy espectacular. Esto
muy espectacular.
Solo es que encuentre el momento en el que la televisión se decida, por lo que sea, a promocionarlo y empiece a aparecer más. Porque una vez aparezca, yo creo que eso igual hasta barre del mapa al ciclismo como lo conocemos. De
no lo sé. Piensa que en Japón el ciclismo que triunfa...
Sí, con el Keirin famoso de allí.
Sí, el ciclismo que triunfa es el que se corre en pista.
Igual también es porque allí no tienen mucha opción a carretera.
Bueno, no lo sé, pero el que allí gusta y hay auténtica pasión son en los velódromos. En velódromos hay auténtica fiebre por ese ciclismo allí.
Bueno, ha comenzado también la París-Niza y en la primera etapa el campeón de Francia del Français de Ye, de Mare, ganó por 5 milímetros contados con un calibre, creo, a Gorka Izaguirre en la foto finish.
Bueno, hay que recordar que era la primera etapa y con llegada en alto.
Sí, en un castillo,
sí, como el castillo
de Sagunto, una cosa así.
Más o menos.
Y 5 milímetros, la foto finish. ¿Qué sería antiguamente de la foto finish, cuando no existía eso?
Pues bueno, cada uno entonces...
Menudas tortas que habría, que no has ganado tú, que yo he ganado.
Los jueces a ver cómo lo interpretaban en aquel momento. Hay que recordar que esta prueba se puede ver a través de Eurosport 2.
¿Sabes quiénes están? ¿Está de comentarista? ¿Está Contador ahora que lo han fichado o no?
No lo estuve presenciando, no la pude ver ayer domingo, con lo cual no te puedo decir si dentro de...
Si está en Chozas, Alix y Contador o no. Bueno, lo comentaremos el próximo
día. En las tres de Bianchi sí que la estuve viendo, fue el sábado y estaba Chozas.
¿Y Alice tampoco o sí? ¿Era Chozas solo?
No, creo que era Alice y Chozas.
Bueno, que son los directores de
los genuinos.
Exacto. Y pasándonos un poco a la Vuelta a España, sabes que llevamos muchos años en los que se comenta la posibilidad de que es demasiado duro las vueltas ciclistas de 3 semanas y que existiría una opción de recortarlas en tiempo. Y han salido unas declaraciones respecto a eso del director de la Vuelta a España, de Javier Guillén, y de José Luis López Herrón, que es el presidente de la Federación Española de Ciclismo, en la que se han mostrado abiertamente contrarios a la idea de recortar los días de competición.
Es que la propuesta es del presidente de la Unión Ciclista Internacional, con lo cual a mí me parece un auténtico atraco al Giro y a la Vuelta. ¿Y el por qué lo digo? Porque si es duro, también es duro para el Tour. Y ahora mismo las tres grandes, Tour, Giro y Vuelta, ¿qué pasa? ¿Que quieren dejar hacer más grande todavía al Tour y tirar piedras contra las otras? Es que, ¿y por qué no es al revés? ¿Y por qué no dejan en la Vuelta o el Giro con 3 semanas y el Tour lo bajan a los 17 días que quieren que esté? Es que al final hay una serie de intereses. ¿Y por qué esos intereses? ¿Quién mueve esos hilos?
Sí, desde luego que esto es raro, porque al final dices, es que se pegan tortazos en las rotondas, que quiten las rotondas de las carreteras. Tío, vete un poco más despacio. Sí. Igual que en las bajadas, igual que al final se hace dura de 3 semanas porque vayan a unos ritmos terribles que no son capaces de soportarlo. Puedes ir un poco más despacio y así lo soportas bien.
Sí,
o sea, esto es raro todo.
De todas formas, sí, pero es lo que te digo. Pero es igual de duro el Giro que la Vuelta que el Tour. Vamos a ver los planteamientos y que te venga el presidente de la UCI diciendo en tu casa que, bueno, yo te digo, te recomiendo que en tu casa hagas esto. Pero vamos a ver, si tú, que eres el presidente de la UCI, por norma no me lo impones, ¿por qué tienes que venir aquí con tu idea o tu feliz idea, según tú, de recortar el Giro y recortar el Tour cuando realmente, bueno, pues tiene unos índices de audiencias extraordinarios? Todo el mundo estamos esperando la cita de estas tres pruebas que son las más importantes a nivel mundial y resulta que las quieres rebajar, las quieres descafeinar. Hombre, yo entiendo que digan de 3 semanas no vamos a pasar a 4. Oye, vale, porque demasiado castigo tiene ya el atleta, el ciclista.
De todas formas, tampoco está mal innovar y coger un año y decir, este año son 2 semanas, a ver qué pasa. Tampoco estaría mal, igual que estas etapas extrañas que hacen últimamente y tal, pues una innovación de esas, un año, a ver qué pasaría, podía tener su curiosidad.
Pero bueno, es que entonces deja de ser el Giro, deja de ser la Vuelta y dejaría de ser el Tour. Sería otra prueba distinta. ¿Por qué? Porque es que justamente lo que les identifica respecto al resto de pruebas, que son las tres grandes pruebas de fondo. Y lo importante que tiene esta prueba es la capacidad de recuperación de esfuerzos que tienen los ciclistas.
Sí.
Es que lo que se está validando en esas pruebas son otras condiciones físicas dentro de los ciclistas.
Sí, lo que pasa que, bueno, claro, está el factor audiencias y publicidad hoy en día, que es importante, pero es que yo creo que eso no cuenta, porque si no, al final las etapas de un día tienen capacidad de ser con muchísima más audiencia que...
Pero vamos a ver, sí, pero es que cada prueba tiene su característica, cada prueba tiene su público, cada prueba tiene sus sponsors. Entonces, lo que estamos es, vamos a intentar potenciar las pruebas que tenemos para que cojan fuerza y tengan más audiencia, porque al fin y al cabo todo esto se mantiene gracias a los medios de comunicación, porque si no, difícilmente podríamos tener pues los equipos, los UCI World Tour con los presupuestos que tienen y demás. Entonces, lo que tenemos que potenciar siempre es el espectáculo, es el ciclismo, es que el espectador desde su casa se levante del sillón a la hora de que los ciclistas están poniendo lo que tienen y lo que no, y lo que no tienen sobre la carretera. Eso es el espectáculo. Y ese es el futuro del ciclismo. Si ahora decimos, bueno, es que todo eso lo bajamos a dos semanas, bueno, el presidente de la UCI dice 17 días. En ellos contemplan los tres fines de semana, que son los fines de semana donde mayor índice de audiencia hay. Entonces, dice, bueno, vamos a rebajarlos un poquito. Pero si se rebajan, que se rebajen las tres. ¿Por qué? Porque la exigencia y la justificación, el argumento sería el mismo, tan válido para unas como para otras.
Sí, efectivamente.
Entonces, pues lo te digo.
Bueno, volviendo al tema que nos todos los días tenemos que dar una pincelada de él, antes de pasar con una noticia local que casi se me olvida comentártela, Pepe, el Sky y el Wiggins han sido acusados de doparse en el Tour de 2012, que fue el que ganó Bradley Wiggins.
Sí, sí.
Utilizando las que le conocen como TUE, que son las sustancias de autorización de uso terapéutico, vamos, que es lo típico, que tienes asma y te puedes tomar no sé qué cosas.
Bueno, yo, mi punto de vista al respecto, yo aquí lo he manifestado muchas veces. Si tienes asma y tienes que bajarte de la bicicleta, pues es como aquel que se cae y le duele y tiene una lesión. Es decir, sí. Porque si tú tienes un tema terapéutico y un problema tuyo funcional, te asfixias porque por el tema del asma, del polen, del aire alérgico, lo que sea, bueno, si a ti te lo corrigen, pues ¿por qué no corrigen o por qué no se recupera con medios no autorizados a los ciclistas después de los grandes esfuerzos de estas citas que estamos diciendo? Es que lo que estamos intentando ver es cada ciclista con arreglo a sus condiciones naturales. ¿Qué rendimiento dan en las distintas pruebas? Si es que estoy alérgico, no, eso te lo autorizo. Ahora, hay cosas curiosísimas como, por ejemplo, ¿cómo era? Un ciclista que, no sé si en la Vuelta a España, le había picado una avispa, no sé qué historias, y tenía el ojo cerrado.
Sí, y no se podía.
Y no le podían poner, no sé si era cortisona, no sé qué tipo de medicación, no le podían poner porque daba positivo. Y resulta que entonces tuvo que bajarse de la bicicleta.
Sí, es como absurdo. Hay una cosa rara en todo esto.
Con lo cual, a mí esto me parece ridículo. Es que si no se tiene que tomar ninguna aspirina, no se toma ni una aspirina. Pues, pero lo que no puede ser es decir, lo tuyo sí. Eso médicamente la UCI aprueba estas medidas, o el AMA o quien corresponda.
Pues esto parte de una investigación en el propio Reino Unido y del diario británico The Guardian. O sea, han sido ellos mismos los que están diciendo que el Wiggins en su día se dopó con corticosteroides para utilizando los sistemas estos de...
Vamos a decir, dopaje, la palabra dopaje, según está ahora mismo, a nivel internacional yo entiendo que no es así, sino que es pues utilizando de estos fármacos autorizados, supongo que harían algún tipo... Intento entender la noticia que sería algún tipo de abuso en el consumo de estas sustancias y que luego no da positivo. Pero sin ese tratamiento, Wiggins hubiera ganado el Tour.
Claro, pues podía habérselo tomado otro, porque al final dices...
Porque si no, oye, que le den el chuletón para todos o chuletón para nadie. Pero si cuando me refiero a chuletón, vamos a ver...
Pescado o chuleta.
Claro, lo que estoy diciendo aquí, por supuesto, la postura mía personal y la del programa es que lo que hay que ir es con agua. Pan y chorizo, como decíamos antes.
Con chorizo no está mal.
O sea, que y todo lo demás... Lo que digo, todo lo demás me parece atajos, porque a mí si me duele la cabeza y una aspirina un facultativo me dice que bueno, y la normativa me dice que eso no da positivo, pues señores, no señor, si te duele la cabeza tú al día siguiente tienes que tomar la salida si quieres y tomas la salida con el dolor de cabeza que te corresponde, y si te duelen las piernas y hay un fármaco que recuperas y lo tomas, seguramente das positivo, y entonces ese fármaco da doping. y vamos a... Que no sé si la aspirina da dopina, no lo sé, pero imaginemos que no.
Pues seguro que en dosis altas, no sé si una aspirina...
Pero, sí, pero imagínate que no dice en un control antidoping positivo. ¿Y por qué sí la aspirina y por qué otro fármaco no? Por eso digo que es que me parece, bajo mi punto de vista, lógicamente no debe estar muy acertado cuando los entendidos en materia opinan todo lo contrario, pero mi opinión es que es de cajón, es decir, sí o no, y no es que sí o que no, sino no a todo.
Bueno, y para terminar las noticias de hoy, Pepe, una noticia local que a veces hemos hablado aquí con Miguel Ángel Granero, que ya sabes que es el tío este que hace auténticas distancias larguísimas, sí. Retos ahí terribles, pues se ha propuesto la semana que viene intentar subir, intentar hacer el reto Everest, este famoso de subir el desnivel del Everest, subiendo un puerto tantas veces
como haga falta para
alcanzar ese desnivel acumulado, pues lo va a hacer la semana que viene en nada menos que el Oronet.
¡Ostras! ¿Cuántas veces tiene que subir el Oronet?
33 veces va a subir el Oronet seguidas y va a empezar a eso de las 10 de la noche del día anterior para poder terminar luego el día siguiente.
Pero ¿y la cita cuándo es?
Creo que es el sábado que viene, pero no te lo puedo confirmar con absoluta seguridad.
Lástima, lo tenemos que haber tenido en el programa de hoy.
Pero el sábado que viene por la noche puedes unirte. La idea suya es que se una gente con él en cada ascensión.
Sí, sí, sí.
Entonces, creo que es el sábado por la noche cuando empezará y todo el domingo entero la ruta, subiendo además de eso. Entonces, si quieres unirte en algún momento, ir a pasar por allí a las 11 de la mañana, a las 10, a la hora que te coincida, y subir con él la ascensión número 20 o la 17 o la que sea, pues él estará contentísimo. Van a ser, creo que, 4 o 5 personas las que van a intentar el reto y veremos a ver. El reto completo, luego ascensiones que van a acompañarles va a haber pues más.
Ya. Bueno, hubiera sido interesante que lo hubiéramos contado, porque me acabo de enterar de esta información.
Hablaremos con él después de conseguirlo, seguro.
Que nos diga exactamente cómo se lo ha planteado. Qué recorridos, porque supongo que subirán indistintamente cara a las dos caras.
Creo que no, que el reto solo lo quiere hacer en el Everest por el lado de Sierra. Aún así, igual luego me tira de las orejas Miguel Ángel porque no sé verdad lo que digo.
Bueno,
pero creo que es
a ver si lo tenemos la próxima semana y que nos lo cuente. interesante noticia, me agrada. Éxito de aquí, Miguel Ángel. ¿Alguna noticia más, Paco?
Pues nada más de momento, Pepe.
Por la semana que viene esperemos que más y sobre todo mejor.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Nuestro primer invitado de hoy, Pepe, ya le conocemos, ya hemos hablado con él en varias ocasiones. Creo que la primera que hablamos fue un viaje que hizo desde Patagonia hasta Alaska en bicicleta. No sé si te acuerdas.
Me acuerdo. Todavía me dejó los dientes largos y todavía están afilados.
Pues sí, él se llama Juan Sisto y lo tenemos por aquí al teléfono. Juan, ¿estás por ahí?
Aquí estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Pepe, Paco?
Un saludo.
Muy buenas.
Un saludo.
Bueno, ese viaje que nos contaste en su día, que fue hace ya 3 años fácil.
Pues si te digo la verdad, casi me cuesta pensar ya cuánto tiempo pasó, porque lo recuerdo como si fuera ayer, pero también una eternidad, es otra historia.
Sí,
llegué en 2015 ya.
Sí, o sea, ya hace su tiempo. Pues de ese viaje, tú fuiste grabándote durante todo el recorrido y junto con Álvaro Sanz, habéis hecho un documental que vais a estrenar este mes en 2 cines, en Madrid y Barcelona.
En Madrid y Barcelona, sí. Bueno, dentro del viaje, sabéis que yo me grababa, ¿no? Y donde colgaba los vídeos en YouTube y demás.
Sí.
Y luego, bueno, pues como veíamos que el contenido era tan, no sé, tan maravilloso, aunque lo diga yo, pero nos gustaba mucho, ¿no? El feedback que teníamos con el público, pues le propuse esto para hacerlo con Álvaro, este amigo mío, un realizador de Barcelona, que era la mejor persona que podría hacerlo. Entonces, bueno, pues empezamos en conversaciones. Y este documental es íntegro, grabado por Álvaro. No está digamos que no se mezcla con todas esas imágenes del canal de YouTube. Entonces, bueno, habíamos conseguimos hacer 4 encuentros a lo largo de todo el viaje y el resultado, pues, como bien dices tú, lo estrenamos ahora este lunes día 12 en Madrid y luego el 19 en Barcelona, por fin.
¿Cuánto dura el documental?
Pues redondeando una hora, son como 56 minutos más o menos.
Y supongo que, habiéndolo claro, ¿tú qué ibas? ¿Tú ibas aparte con tus reflex? ¿El vídeo lo grababas con esa o con una GoPro? ¿Cómo hacías?
Pues la primera parte del viaje yo lo grababa con mi cámara de fotos, con una reflex, y luego más adelante, a la altura en California, en San Francisco, tuve la suerte de que me contactaron, bueno, GoPro, me dieron unas cámaras y entonces a partir de ahí empecé a grabar todo íntegramente con la GoPro. Pero, como bien digo, o sea, estos vídeos que yo hacía con la GoPro, con mi cámara reflex, son todos estos vídeos que están colgados en mi canal de YouTube, donde, bueno, son un poco formato selfie, que yo le llamo,
sí,
donde os voy contando mi día a día, compaginándolo con el blog, ¿no? Y luego, cuando comenzó el rodaje de Horizonte Norte, que comenzó cuando estábamos en Colombia, bueno, Álvaro venía con un equipo, una cámara de cine digital, bueno, con un poquito más abultado.
Solo su maleta ya sería la leche, ¿no?
Solo su maleta ya, sí. Además, claro, el pobre, yo estaba viajando y decía, pues yo qué sé, yo me acuerdo una vez que intentábamos poner una fecha y me decía, no, yo voy a poder viajar dentro de, no sé, 3 meses. Pero claro, en bicicleta era muy difícil calcular, en 3 meses, pues, ¿dónde iba a estar? Y me acuerdo que una vez yo calculaba sobre el mapa, pues ponía 4 dedos, y 4 dedos sobre el mapa era un mes, más o menos. Y me acuerdo que le dije, pues nos encontramos en México. Y él ya estaba preparando los billetes para México y todo, y finalmente cuando estábamos a un mes de llegar nos dimos cuenta que teníamos que quedar en Colombia, que no iba a llegar a México ni de broma. Así que el pobre venía que no sabía qué meter en la maleta, si un bañador, si un abrigo o qué tenía que traer.
¿Pero él no te acompañaba en bicicleta o durante unos días sí?
No, eso era imposible. Lo planteamos, pero era imposible. Él venía con un equipo de grabación, o sea, un equipo técnico, me refiero. Venía como persona física, venía él. Bueno, en Panamá vino un amigo nuestro que nos ayudó, David Oliet, que se ofreció a venir voluntario para grabar con nosotros el documental, pero bueno, él venía solo y lo que hacíamos era, pues nos prestaban un coche o alquilábamos un coche. En una ocasión alquilamos una autocaravana. Y él lo que hacía, pues se desplazaba con nosotros a los puntos para, bueno, pues tener el máximo contacto. Y lo que sí que hacíamos, por ejemplo, en el rodaje para poder... Claro, Álvaro tenía una vida, tuvo una niña durante el documental, tiene su trabajo y todo, entonces escaparse 15, 20 días siempre es bastante complicado, ¿no? Buscar ese paréntesis y en esos días intentábamos abarcar lo máximo posible. Entonces lo que sí que hacíamos era si partíamos de una ciudad, ¿no?, donde nos encontrábamos, por ponerte un ejemplo, en el primer encuentro en Bogotá, pues lo que hacíamos era desplazarnos a lugares donde en bicicleta, si fuéramos día a día, no llegaríamos. Entonces, digamos que pasábamos por los lugares que ya había pasado y después volvíamos a retomar el viaje a mi ritmo normal, digamos, desde la ciudad de Bogotá, donde habíamos comenzado.
No, el documental se ha hecho de rogar, ¿eh? Yo varias veces te he preguntado por él y yo creo que tú mismo tendrías unas ganas ya de tenerlo, ¿no?
Yo tenía muchísimas ganas. Bueno, es que es lo que pasa con estos proyectos altruistas, ¿no? Porque, bueno, pues Álvaro y yo le pusimos toda esa pasión en grabarlo, pero claro, luego esto tiene un trabajo de edición, de postproducción y al final es... cada uno tiene su trabajo, la persona que nos ha hecho, por ejemplo, las músicas, Dani Campos, pues también tiene su trabajo y esto lo ha hecho con una implicación absolutamente pasional con nosotros. Sergi, que nos ha hecho el sonido igual, Montse Capdevila, que es la que nos ha hecho la edición también. Entonces, claro, al final es muy difícil pedirle a alguien que emplee su tiempo al 100% en un proyecto que bueno, pues insisto en que es altruista de momento. Entonces, pues he hecho más largo, también Álvaro vio en Barcelona, yo residí en el Pirineo, entonces, bueno, pues nos era muchas veces muy difícil compaginar los horarios, los tiempos para poder quedar, y bueno, también que le hemos puesto mucho amor, y las cosas cuando las haces con cariño llevan su tiempo, yo creo.
¿Y el objetivo después de estrenarlo en cine, lo podremos ver en algún sitio o se podrá comprar? ¿Cuál es vuestra idea?
Pues en un principio hemos puesto estos dos estrenos, ¿no?, para poderlos llevar finalmente al público, que, bueno, como bien dices, mucha gente estaba muy pendiente con los dientes largos. Y Hemos tenido muy buena acogida porque Madrid lo hemos llenado ya en una semana y media. La sala de Madrid está completa. Barcelona, no sé cuántas plazas quedan, pero vamos a colgar el completo, yo creo que a lo largo de esta semana ya. Y estamos planteando el poder hacer proyecciones en otras ciudades o incluso repetir también en Madrid y Barcelona. Y luego lo vamos a poner en plataformas digitales, porque tenemos mucha gente al otro lado del charco que también están deseando verlo y creemos que va a ser imposible hacernos una gira mundial, a no ser que venga alguien y nos lo quiera ofrecer, pero lo vamos a colgar en plataformas digitales para que la gente lo pueda alquilar o bien comprar en formato digital.
Uh-huh. Muy bien, muy bien. Bueno, aparte de esto, que ya pues realmente queda lejano, como decías, casi te habrás olvidado de todas las anécdotas, desde aquel momento tú te has hecho ya varios viajes, que yo me acuerdo que nos tenías pendientes aquí de comentarnos historias, desde que te recorriste Eslovenia en bici, que comentaste que te parecía un sitio muy ciclista, sí. ¿No?
Sí, sí. Bueno, es que al final, pues, no sé si os acordáis, ¿no? Cuando hablábamos por primera vez que yo todavía me encontraba viajando, yo nunca había tenido esta adicción a la bicicleta. Me gustaba la bici como medio de transporte, pero nunca había tenido esta adicción. Y después del viaje es cierto que, en realidad, cuando uno empieza a llevar una vida un poco más sedentaria, no puedes dejarlo. Tienes muchas ganas de volver a viajar. No viajes tan largos, pero sí que siempre que puedo pues me he escapado. Entonces, sí, estuve en Eslovenia, he hecho una ruta por Soria, que es un descubrimiento para hacer una ruta en BTT maravillosa, hice el anillo celtibérico, es una ruta que han hecho unos chicos de allí de Soria. Uh-huh. Estuve haciendo la Pedaz de Foc también, que rodea todo el parque de Aigüestortes, y siempre que puedo me escapo unos días con la bicicleta o rutas de un día o un fin de semana. Todos los que tenemos pasión por la bicicleta creo que hacemos lo mismo, ¿no?
Esas dos que has nombrado, que están así como muy asequibles y cercanas para cualquiera, la de Anillo Celtibérico y Pedals de Foc, ¿de qué estamos hablando? ¿De dos días, un día, una semana?
Pues, todo depende de las condiciones físicas, como todo. Hay gente que la Pedals de Foc, de hecho, hay una prueba que la hacen en 24 horas. Esto es para superhéroes. O sea, yo, sí, por ejemplo, que lo hice en formato bikepacking, creo que fueron 4 días y medio, 5 días. Al final, depende de cómo te tomes también la ruta. Yo siempre me la tomo muy despacio, paro, disfruto mucho y, lo normal es hacerla en 3-4 días, una cosa así. Yo me lo tomé en 5 porque, aparte que llevaba la bicicleta más pesada, porque la llevaba toda cargada, me lo tomo con mucha calma. Y el anillo celtibérico en Soria, que es una ruta, para mí ha sido un auténtico descubrimiento, de verdad, no me lo esperaba. La hice también en 4 o 5 días, más o menos. Y son rutas que, si vas, con la bici ligera y vas más dedicado a pedalear, la puedes hacer tranquilamente en 3.
¿Y qué tiene de especial, por ejemplo, el anillo en esa? Vamos a centrarnos ahora en esa. ¿Qué te ha parecido tan especial?
El anillo me ha gustado mucho. Primero, que la ruta se nota que está hecho con mucho cariño, porque creo recordar que son 3 socios los que han generado esta ruta ahí en Soria, que son ciclistas por pasión absoluta y se conocen cada rincón de la Sierra de la Cebollera, de los Picos de Urión, del Cañón del Río Lobos, y entonces han hecho unos trazados con unas conexiones, la verdad que son maravillosas, porque pisas asfalto en nada. Yo creo que de seguido no haces más de 200 metros de asfalto y son todo caminos de tierra, senderos, cruzar ríos, subes, bajas, muy completa. Me ha gustado mucho porque es muy completa y cambias mucho paisajísticamente el recorrido. Y el Cañón del Río Lobos, por ejemplo, lo haces completo desde la parte más alta hasta abajo. Atraviesas, ya no me acuerdo cuántos kilómetros, pero igual son 20 y pico kilómetros que tiene el cañón o una cosa así. Igual digo una brutalidad, no me acuerdo ahora muy bien. Pero echas muchas horas atravesando todo el Cañón del Río Lobos, que es un sitio espectacular, y desde donde lo coges, desde el norte, la verdad que se nota que esa ruta, si no la conoces, es imposible hacer un trazado tan tan limpio como el que han hecho, la verdad.
Pero entonces es un pack en el que tú te apuntaste.
Bueno, esta ruta la puedes hacer como pasa con Pedals de Foc, donde compras un forfait, ¿no? Que es, cada vez se está viendo más este formato, donde te ofrecen un alojamiento, una asistencia y demás, y tú solamente pedaleas con tu bicicleta. Y bueno, yo como soy así un poco más masoca, pues yo lo que hice fue hacer esta ruta por mi cuenta. Y llevaba mi bicicleta con mi tienda de campaña, con mi hornillo, con todas mis cosas, y la hice por libre. y
pero ah, bueno, vale, vale, que la puede, pero entonces sí que la puedes hacer por libre a tu aire, digamos, no es que tengas que contratar un guía, ir en grupo, en un grupo cerrado ni nada de eso.
No, bueno, igualmente cuando tú contratas a Forfait la haces por libre también. Lo que pasa que y tú eliges si la quieres hacer en 3, 5 o 6 días, creo que son las opciones. Uh-huh. Y bueno, ellos lo único que te ofrecen son los alojamientos para estar y te llevan tu mochila con tu equipaje a cada pueblo, a cada hotel donde vas a llegar al día siguiente. Yo, bueno, porque ando, me gusta más hacerlo, digamos, a este modo, a mi aire. Tuve la suerte de conocer a uno de los que habían creado la ruta y, bueno, pues me indicaron, porque ellos, digamos que cada cierto tiempo la van rehaciendo la ruta, pues porque con las lluvias a lo mejor un camino se estropea o de repente con la deforestación, porque en Soria vive mucho de la madera, pues algún camino han pasado camiones y lo han estropeado, entonces cambian el trazado, la están actualizando constantemente. Entonces, uh-huh. Es recomendable que si se va a hacer la ruta, yo, vamos, recomendaría que se fuera a la, se llama Anillo Celtibérico, la empresa, y bueno, pues que ellos poderles pedir los mapas, la ruta de GPS y demás que ellos hacen.
No sabía que estaba estandarizándose tanto esto que comentas, que se llama así Forfait, y que tú compras, digamos, el ticket para tener alojamiento y todas estas, y que te lleven la mochila y todo eso. Eso dices que está ya como muy estandarizado en diferentes zonas.
Yo lo estoy viendo en bastantes sitios. La primera vez que lo vi fue con Pedras de Foc, porque, bueno, pues es donde digo yo, en el Valle de Arán, y fue la primera vez que me informé sobre una ruta así, y sí, empiezan a haber cada vez más rutas, que la verdad que es un formato muy, muy agradecido, ¿no? Porque, joder, te dan una información muy importante sobre toda la ruta, y sobre todo es eso, ¿no? Que los tracks los actualizan, y porque todos sabemos que, bueno, tenemos Wikiloc o otras plataformas en Internet donde te puedes descargar los tracks, pero hay veces que gente que cuelga un track, que se vaya por el pan en bicicleta y te cuelga el track. Entonces nunca sabes en realidad cuál es el bueno, ¿no? Y aquí tienes la certeza 100% de que el track que vas a seguir es el trazado bueno y que no te vas a encontrar de repente el camino roto, o, ¿me entiendes? Uh-huh. O que vas a hacer X kilómetros por una autopista. Entonces, bueno, creo que está muy... Y aparte que se abre mucho el abanico también, porque no puedes hacer rutas de 5 días... y no tienes que estar cargando tu bicicleta con todo el material. Hay gente que a lo mejor pues eso le gusta menos.
Se me ocurre, claro, que para viajes en pareja, que muchas veces no hay tanta práctica de llevar peso en la bici, pues puede estar bastante interesante.
Sí, sí, sí. Hay muchas parejas, hay mucho grupo de gente más mayor que también quiere hacer la ruta. Sí, a mí me han dicho que el público es muy amplio y que tiene una aceptación, una acogida muy, muy grande. De hecho, ahora van a abrir el Anillo Celtibérico en las Gravel Bike, ahora están como muy de moda, estas bicicletas formato ciclista, pero de rueda más ancha, uh-huh. y van a abrir ahora un nuevo recorrido.
Bueno, tú tienes también una empresa de bicicletas de fat bikes de estas, ¿no?
Ajá, de fat bikes, sí, sí.
¿Y también organizas rutas por el Pirineo?
Nosotros organizamos rutas en el Valle de Arán. De momento, porque bueno, yo también tengo mi trabajo como fotógrafo, entonces me cuesta mucho compaginarlo en tiempos, y tenemos esta ruta de Eslovenia que ahora para este año no la hacemos porque no he tenido tiempo físico de poder hacerlo. Voy a estar en el mes de mayo de viaje y no me daba para hacerlo, pero nos centramos ahora sobre todo en el Valle de Arán. Y bueno, pues tenemos rutas en invierno, porque como bien dices, son fat bikes, y en invierno es cuando más llaman la atención estas bicicletas, pero seguimos abiertos las 4 estaciones. En otoño, primavera y verano también estamos abiertos, y hay un montón de posibilidades para hacer rutas con la fat bike, y muy, muy, muy divertidas, la verdad.
Y ahí ponéis vosotros la fat bike, digamos, todo, o sea, para que yo llegue allí y, venga, me monto en la bici. O pues no, si cada uno va con la suya.
Te preparamos todo.
Bueno.
Ofrecemos el servicio de guía, ¿vale? Porque me ha pasado muchas veces que la gente viene con su fat bike y, bueno, pues no conocen el valle, entonces pues siempre es muchísimo mejor contratar a un guía que conoce perfectamente el valle, por dónde se puede pedalear, por dónde no, porque es importante a la hora de pedalear por la nieve que las condiciones de la nieve sean buenas. Entonces, bueno, pues a veces en la cara norte se ha hecho más frío, sabemos que la nieve está mejor, o hay caminos que sabemos que lo han pisado una moto de nieve, entonces es más fácil pedalear. Entonces, bueno, mucha gente viene con su fat bike y nosotros ofrecemos el servicio de guía. Pero por lo general es gente que viene sin ninguna experiencia y sin nada. Nosotros, en base a su nivel, le ofrecemos un tipo de ruta. Tenemos varias rutas establecidas ya como estándares, y te incluye el transporte. Tenemos una furgoneta 4x4 para acceder a los principios y finales de la ruta. Ponemos la bicicleta, con su kit de herramientas, con, bueno, con agua y todas estas cosas así. Y te incluye todo, el transporte, la bicicleta y la ruta con el, o sea, el GPS, perdona, con la ruta, para que nadie se pierda. Si nadie quiere ir sin guía, pues le ofrecemos el GPS. Entonces, al final se abre, si tú vienes y quieres hacer una ruta dura, tenemos una ruta dura para ti, nieve o sin nieve. Y si vienen muchas parejas que vienen donde, bueno, pues no, queremos probar algo nuevo, pero no somos muy ciclistas, pues tenemos unas rutas que son un poco más llanas y más suaves para poder disfrutar cualquier día.
Yo lo tengo pendiente, Juan. Ya te avisaré porque en algún momento me pasaré ahí con la moza y veremos a ver qué nos tienes preparado, seguro.
A ver si es verdad.
Bueno, Juan, pues nada, te vamos a dejar que sigas con tu viaje, que estás ahí liadillo. Y ya sabes que nos tienes que seguir contando historias ciclistas. Veremos tu documental también y ya veremos a ver qué tal nos parece.
Ojalá, a ver si os animáis a venir a verlo.
Venga, pues muchas gracias.
A vosotros, nos mantenemos en contacto.
Un saludo.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, Paco, hace tiempo que no tocamos un tema donde, entre otras cosas, se practica también el ciclismo.
Yo casi te diría que hace tanto tiempo que a lo mejor incluso nunca lo hemos tocado.
Sí, hombre, yo creo que sí, que alguna vez lo hemos tocado, el triatlón, lo hemos tocado. Pero hoy está con nosotros un compañero de la casa que trabaja en el área de comunicación y un amante donde los haya también de la bicicleta. Luis Zurano, ¿qué tal, Luis?
Hola, Pepe, ¿qué tal?
Bueno, pues como digo, es difícil encontrar, no es que sea difícil, sino que aquí hay temas que nos van saliendo uno con otro y muchas veces el tema del triatlón lo estamos dejando un poquito de lado porque están surgiendo siempre temas interesantes que
y mira que es popular, porque últimamente el triatlón es una cosa, es
sí,
como...
sí, está subiendo como la espuma. De todas maneras, Luis, a mí una de las cosas que siempre me ha llamado la atención del triatlón es, comparándolo con el mundo de la bicicleta, el ciclista en general tiene poco tiempo siempre, porque la bicicleta necesita mucho tiempo para entrenar y luego una mañana, un domingo, una mañana, un sábado y tal, necesita mucho tiempo donde tú se lo tienes que quitar pues a tu tiempo de ocio, a tu tiempo
de algún lado,
a la familia, en fin, lo tienes que sacar donde sea. Pero es que este deporte que es el triatlón, donde consiste tres especialidades deportivas en uno, ¿eso cómo se lleva, Luis?
Bueno, yo te voy a decir, yo soy un triatleta muy, 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 muy amateur. Pero mucho porque efectivamente...
Pero tienes que practicar.
Sí, claro que sí, pero entre practicar cada una de las disciplinas y conciliar la vida laboral y la de casa, no te voy a mentir, es complicado, complicado. Ahora bien, pues hay que ir distribuyendo el tiempo. A nadar, pues viene a las 7 de la mañana, a correr viene a las 7 de la mañana, hay que, pues eso, cada vez o cada día un deporte. Y el que más nos exige es la bici. Eso está
así,
claro.
Es así.
Porque es el que más tiempo nos
consume.
Nos consume. Pues el planning o el calendario se intenta cuadrar de la forma que buenamente
una semana
se puede.
Normal para ti, ¿cómo sería?
Normal, de deporte.
Normal me refiero, claro. Una semana normal. En tu época, vamos a decir, más activa.
Buena, es una salida de bici en fin de semana,
sí.
Y después a lo largo de la semana, 3 o 4 días de ejercicio posiblemente, o sea, de nadar y o de correr posiblemente. Si nos está escuchando un triatleta pro. Diga, pues estos planes de entrenamiento están un poquito cogidos con pinza, pero como decías, esto es una práctica totalmente amateur.
Bueno, como al final el 90% de la gente.
Sí, de nosotros, vamos, eso está,
así
está
es.
Clarísimo. Sí, sí.
Pero ¿en qué disciplina empiezas tú? Porque, por ejemplo, el triatlón a mucha gente le preocupa de no salir de la natación, que dice, me voy a ahogar. Uh-huh. ¿Tú partes de andar en bici o partes de nadar? ¿Qué era lo que hacías tú?
Yo parto de nadar.
Ah, entonces, o sea, eres
mi evolución,
una máquina de la...
hacia el triatlón. Yo empecé nadando, después Pepe me reclutó para la bici y después empecé a correr. Hoy en día lo que más hago, lo que más practico es correr, bici y nadar en ese orden.
Claro, pero nadar es, yo creo que empezar como tú de nadar es lo más óptimo, porque es lo más complicado a nivel técnica, claro.
Sí, desde luego. Y a mí, para uno que es amante del mar, en este caso también era lo más óptimo y lo más fácil y lo que más te evade, ¿no? Pero después está claro, yo a todo aquel que le guste estos deportes, hacer una triatlón, yo recuerdo cuando hice la primera, que se me hacía un mundo. Era una distancia de super sprint que era muy cortita. Y aquello se me hacía un mundo. Después,
¿qué distancias son esas? La
más cortita eran de 5 kilómetros andando, 350 en...
Andando es porque lo hiciste
corriendo,
andando.
Perdón. 350 nadando. Sí, y después se va incrementando. El año pasado, por ejemplo, y un compañero nuestro ya lo hablaría, hicimos o encaramos una media Ironman, que para mí fue algo espectacular, y pensaba, bueno, yo no la preparé y estaba convencido de que a la mitad de la bici lo dejaría, y pues mira, no, al final completé los 90 kilómetros, después la carrera la dejé porque prefería disfrutar que no acabar la carrera sufriendo. Y en el tramo de bici, si no digo que sufrí un poquito, estaría mintiendo, pero el tramo de bici allí por Oliva, porque fue la carrera, la competición, fue muy muy chula, y acabé la temporada el año pasado en Javea con otro tramo de bici realmente realmente bonito. Y ya no os cuento, nadar en pleno mes de septiembre en Javea en una prueba así, vamos, aquello
extraordinario,
fue
¿no?
una gozada.
Que Javea se caracteriza porque tiene que el mar que es súper claro.
O sea, súper claro, tú vas nadando y dices, yo ojalá todos los triatlones fueran aquí y ojalá todo el mar estuviera así, porque también esto es otra de las características de este deporte. No sabes qué te va a deparar el mar, como tampoco sabes qué te va a deparar el viento cuando estás subiendo un pico, que dices, yo me quiero... bajar de la bici o quiero dejar de nadar, pero no, ni puedes bajarte de la bici ni puedes dejar de nadar.
Pero en el triatlón siempre dicen que la fase de natación es muy... la gente que empieza, que se lleva unos bofetones que casi se ahoga. A mí me han contado que
sí, unos con otros tenéis encuentros, ¿no? En plena mar.
Recuerdo ese primer triatlón que fue en Pinedo y decía, pero aquí qué pasa, o sea, aquí nos sentamos de tortas todo el mundo. El año pasado, en el triatlón de las Santander Series, yo hice el peor tiempo porque me agobié. Es una sensación que, a pesar de haber hecho varias triatlones, en esa prueba en concreto, me agobié por eso, por las tortas y porque no consigues coger esa respiración. Y estaba a pocas semanas vista del medio Ironman de ahí de Oliva, y decía, es que no voy a poder, pero bueno, al final se pudo. Hay que tener calma en el mar.
Pero eso te pasa a ti, que vienes de la natación y que tienes una técnica buena en eso. O sea, un tío que no venga de la natación las tiene que pasar canutísimas en
bueno,
esa fase.
Bueno,
es
poquito a poco, como cualquier deporte, pero sí, yo recuerdo, a pesar de esa práctica, también es verdad, mi práctica nadando era fundamentalmente en la piscina de nuestra universidad. No tiene nada que ver nadar en la piscina, obviamente, que nadar en mar abierto. Pero sí que dices, a ver, me voy a tirarme para atrás, que yo no quiero llevarme más tortas. Y al final es una buena práctica, ¿eh? Conforme vas avanzando, pues ya vas adquiriendo más experiencia y más destreza. Ya
sabes, y eres tú el que da las tortas, ¿no?
Bueno, intentas evitarla, no, pero es inevitable, ¿eh? Es inevitable el contacto mientras estás nadando.
A mí hay una cosa que me llama la atención del triatlón también, es de las tres especialidades... ¿Cuánto dinero te gastas al año en cada una de ellas? ¿Es la bici la más cara, o es la natación, o es correr?
Yo no creo que la bici sea la más cara. Posiblemente en mi caso, yo creo que el más caro ha sido correr.
Por las zapatillas, que tienes que rotarlas después, mucho y eso.
Pero, yo creo que, ¿ves? Eso es un concepto que mucha gente...
Y tampoco creo que sea un deporte caro, ¿eh? Vamos, siempre desde un punto de vista amateur.
Sí, sí.
A mí, pues unas zapatillas, las que gasto yo actualmente, teniendo dos pares, las últimas fueron 130 euros.
¿Cuánto te duran?
Mil doscientos kilómetros, aunque las recomendaciones son que sean 800, 900, pero en mi caso 1.200 kilómetros de correr. Depende de lo que vayas preparando. Yo estos últimos años también he estado preparando maratones, entonces ahí pues las quemas antes.
Tú ves, Paco, como el ciclismo no es tan caro.
Ostras, pero la inversión inicial de la bici...
Claro. Eso, por supuesto. Comparado la inversión que tienes que hacer en una bicicleta con el resto de deportes, no hay color. No hay ningún color.
Compáralo con el bañador.
Pero luego tienes que hacer mantenimiento. Y el mantenimiento de la bicicleta, pues
tampoco es barato. Por eso digo que yo
creo que no. Bueno, el mantenimiento de la bicicleta en general no es caro.
Al final lo que hay que mantener es el cuerpo, fundamentalmente.
Pero sí, seguro que te has cambiado unas ruedas, que las
eso
has
añadido
no sé qué.
Eso seguro, sí, sí.
Y el gorro, por mucho que lo cambies...
No vale lo mismo que un cuadro, ¿no? Por ejemplo, sí.
Luis, ¿y ahora mismo cuál es tu estado de forma?
El que me permite mi segundo hijo, podría responder.
Es decir,
yo tengo un nano de un año y por eso empezaba la entrevista diciendo, ¿cuál es tu tiempo? Pues el que permite la conciliación laboral, familiar, con el deporte. Y en otros momentos es verdad que he salido más con la bici, he podido nadar más. Pero no lo cambio por nada, ¿eh? Ahora mismo mi triatlón favorita es dedicárselo a mis hijos,
¿no? Y dedicándole tiempo en casa, por ejemplo, o sea, que es suficiente, que dices, me siento a gusto con el tiempo que le dedico, ¿cuántos kilómetros haces a la semana en cada disciplina?
De nadar actualmente yo estoy haciendo 4 kilómetros, o sea, 2 días a la semana.
2 kilómetros menos, cada día.
2 kilómetros, 2 y medio, lo que se puede. De correr, estoy corriendo menos últimamente. Y de bici, la salida que se puede hacer
los sábados,
en fin de semana. Sí, entre semana, hoy por hoy, triatleta popular, muy popular, apenas.
¿Rodillo tiene, tampoco?
Apenas tiene, no.
¿Nunca te lo has planteado?
¿Hacer rodillo
en casa? ¿Y entonces sí que puedes compaginar ambas responsabilidades?
Es que si estoy en casa, estoy en casa.
Mira, es otro objetivo, es otro punto de vista, me parece perfecto.
No, a mí, sí. Es que,
Luis, es totalmente claro, de acuerdo.
Exacto.
Y además tienes que vivir, tienes que disfrutar de los hijos, y porque cada día que pasa los hijos van creciendo y se va.
Y hay que disfrutar por eso. No me he planteado el rodillo. Esa una razón es la que he comentado, pero otra razón es porque si voy con la bici, me apetece también disfrutar de la bici por...
Sí, señor.
Por nuestros montes, fundamentalmente, por Serra y por la Calderón y todo.
Entonces, ¿te va a permitir tu responsabilidad como padre el poder estar en el 2018 participando en alguna prueba de triatlón?
Sí, me va a permitir, seguro. Tenemos un objetivo aquí, el compañero Raúl y yo mismo, a mediados de julio, el triatlón de Vinaroz, si no me equivoco, es a mediados del 16, 17 de julio, bueno, a mediados de dicho mes. Y a mí me gustaría volver a repetir la temporada, o sea, acabar la temporada repitiendo experiencia en Javia, porque ya os digo, para todo aquel que quiera iniciarse, porque también hay diferentes categorías allí en Javia, es un escenario... perfecto, y si el Banco Santander vuelve a hacerla aquí, en nuestra playa, y si todo va bien, si coinciden fechas, y ahí estaremos. O sea que, a pesar de poder entrenar más o menos, y ahora mismo uno entrena menos, la competición siempre está ahí, haciéndolo con cabeza, que uno no va a hacer marca, uno va a disfrutar de cada una de las pruebas, de nadar, de correr y de la bici.
O sea, tu idea no es ir un poco a exprimir al máximo, sino a nadar,
yo,
disfrutando.
Yo hago deporte para disfrutar.
¿Y de qué distancias estamos hablando, esas triatlones que vas?
Son la de Vinaroz, es un olímpico, son 1.500 metros de correr, de nadar, 40 de bici y 10 kilómetros de correr. Esa es la distancia pues tipo a día de hoy para...
Y a pesar de tus funciones domésticas y de tus tareas domésticas, cuando se acerca la fecha, ¿buscas todavía sacar más tiempo para entrenar?
Hombre. Sí, sí, porque si no es imposible, si no te ahogas en el mar o si no tiras la bici en el primer repecho. Sí, sí, eso.
Me imagino que eso, antes de nada, lo tienes que llegar a un acuerdo con tu jefa.
Esos acuerdos son muy fáciles, sí.
Hombre, cada uno... me alegra oír esto, porque hay veces que esos acuerdos se complican, más que las negociaciones de una gran empresa.
Efectivamente.
En absoluto.
Oye, y en la bici todos sabemos que ir a rueda funciona. ¿Nadando y corriendo existe ese concepto?
Nadando yo te diría que no funciona, en mi experiencia personal. Corriendo ayuda. Ayuda en
pero
en
psicológicamente
ocasiones.
A lo mejor más que...
Sí, pero porque también hay una sensación, o sea, hay un compañerismo en la carrera que mola mucho directamente. O sea, yo he habido pruebas en las que decía no llego, en la penúltima maratón de Valencia, por ejemplo. Llegué gracias a un compañero que estaba al lado, que me decía, vamos, que no nos queda nada. Y al revés igual. Ha habido pruebas en el que el último tramo, recuerdo una media maratón de Ribarroja, en la que no nos conocíamos de nada, le dije al que estaba en ese momento sufriendo, vámonos, que esto está hecho. Y sí, no es tanto ir a rueda, sino tirar un cable en ese caso. También recuerdo una experiencia muy, 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 muy bonita de la Santander de hace dos años, aquí en Valencia. Amanecía el día con un sol espectacular. Cuando empezamos a coger la bici, diluvió como no llovía en Valencia desde hace tiempo, en pleno mes de junio. Y ahí fuimos haciendo relevos otra chica y un chico, una chica y yo. Y la verdad es que ese ir a rueda y ese compañerismo también en ese momento facilitó el llegar.
A mí lo que más me gusta de lo que estás diciendo, Luis, con mucha diferencia, es lo que yo muchas veces he echado en falta en el mundo de la bicicleta. Es ese compañerismo. No digo que en el mundo de la bicicleta no haya compañerismo, pero cuando tú participas en una marcha cicloturista, es como cuando te pasa un paquete, yo me quiero integrar, yo quiero estar ahí, estás peleando, lo estás luchando, y si te dejas es porque, bueno, te han arrancado los ojos y te has vaciado. En cambio,
pero yo creo que es más complicado en la bici llegar a enlazar. O sea, si tú vas corriendo y tienes a uno que más o menos va a tu ritmo, si no tienes en la mente esa idea de hacer marca,
sí,
tengo que bajar, pues bajas un poco, le ayudas, o baja un poco él y te ayuda. Yo creo que enlazar con una grupeta, hablo por experiencia también propia, yo hay veces que me las he visto canutas, ¿eh? Pero decir, lo tengo ahí,
sí,
y jamás lo cojo.
Sí, pero eso es la voluntad de todos los integrantes de la grupeta.
Sí.
Porque para el que va más tiene que ir un poquito menos, para el que va menos vaya un poquito más. Entonces, pero y sobre todo, yo lo que comparo son, mentalmente, por supuesto, porque yo no he hecho nunca ningún triatlón, es una marcha cicloturista con un triatlón. Porque sí que es cierto que en el...
No hay el mismo ambiente.
Cambia mucho.
Es que sí. Es eso a lo que me refiero. La camaradería, el
más
ánimo...
competitividad en una marcha,
sí,
que en una triatlón.
Sí, sí, sí.
¿Sí? Sea, ¿te da mejor sensación el triatlón?
Eso es lo que yo he percibido siempre en el ambiente. Cuando hablo con los triatletas, siempre se escucha una camaradería, un aquí estoy yo si me necesitas, un no sé qué. Y en el mundo de las marchas cicloturistas, salvo algunas peñas que ya quedan de salida, oye, vamos todos juntitos y vamos a apoyarnos unos con otros, que en la quebrantahuesos sí que lo he visto alguna peña valenciana y que me da una envidia, porque luego nosotros cuando hemos salido siempre hemos salido a
estilo
que pueda.
Bomba racimo, ¿no?
Claro, entonces el tema es ese, es decir, si a mí qué más me da hacer la quebrantahuesos en 7 horas que en 8, bueno, la quebrantahuesos o cualquier otra marcha, en un tiempo que en otro, ¿qué más da? Si tú vas a, como bien dices, Luis, vas a disfrutar, a participar, a vivirlo, es una experiencia.
Luis, tú también además tienes un programa de radio que se llama El Laboratorio del Running. ¿Qué cuentas ahí?
Pues ciencia y running, fundamentalmente. Ese es el objetivo principal. Hablar cada semana de un aspecto y que sea la ciencia la que responda a ese aspecto del running.
Por o sea, ejemplo. La parte súper técnica y física de explicada.
Eso es. Últimos programas que hemos hecho en semanas recientes. Pues la importancia de hacerse una prueba de la pisada, un estudio biomecánico de la pisada, si sirven o no sirven las medias de compresión, que tan de moda están.
No lo digas, que yo voy a escucharlo, eso lo tienes en el
último.
Sí,
eso está en el podcast, sí, ese es el penúltimo programa. La importancia también de hacerse un test de esfuerzo, de hacerse una prueba para ver cómo responde tu corazón a ese esfuerzo. En definitiva, cuestiones que muchos nos planteamos, runners también amateurs, y que intentamos desde estas ondas y desde las ondas de Maratón Radio, porque es un programa que se emite en ambas emisoras, en UPV Radio y en Maratón Radio, pues dar respuesta con la colaboración de expertos en este campo, porque siempre son entrevistas.
Pues ahí estáis invitados también a escuchar este programa interesante también donde los haya. Luis, muchas gracias, me ha encantado que estés con nosotros, sobre todo a ver si el mundo del cicloturismo, el mundo de las cicloturistas toman ese espíritu tan de camaradería, como digo, y de amistad y de apoyo, porque sí que es cierto que en los últimos del pelotón sí que en una marcha cicloturista, claro, se van animando unos a otros, pero de las tres cuartas partes en adelante, en fin, es lo que yo he vivido, y siempre todos tenemos que aprender, y mucho, y en este caso del triatlón. Gracias por estar con nosotros, Luis.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues ya nos dicen que estamos fuera de tiempo. Hasta aquí hemos llegado hoy. Paco, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Me voy suscribiéndome al Laboratorio del Running, Pepe, y siempre. La semana que viene nos vemos.
Claro. Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.